El oro del amanecer, regando las hierbas pisadas, latidos de almas cansadas, abate todo mi ser. Naciendo el día presiento que el valle se queda en el alma y trae, aunque busco la calma, la noche de mi pensamiento. Conocí a mi madre, pero de ella sé que tuvo que ser una gran mujer por lo que mi padre contaba. La conoció cuando él no tenía ya esperanzas ni deseos de casarse. Su vida estaba llena del valle, de sus campos, de los miles de aromas y de las emociones de la caza. No quería casarse porque el amor a los animales, a las plantas y a la tierra le llenaban por completo. Pero conocí a mi madre. Dicen que yo me parezco a ella y estoy por eso poseído de la vida. También dicen que su muerte al darme a luz fue como una maldición, porque su amor se refugió en mí. He oído decir desde que era muy pequeño que el amor nunca muere con la persona y que queda en el ser amado poseyéndolo. ¿Será verdad que el amor de mi madre ha sido la causa de todas mis desgracias? Posiblemente el dicho sea verdad y siendo así, el amor permanece. Sé que yo esencialmente soy amor y que nací para amar, pero ¿por qué el amor no busca el amor? He vivido amando y me consumo amando y siendo como soy un ser poseído por el amor, estoy vacío. ¿No contradice esto todas las creencias humanas? La mayoría de las filosofías prometen paraísos a los que se entregan a cualquier clase de amor. Terrenales para el amor terrenal y sobrenaturales para el amor inconcreto que no espiritual. Solo de él podrían salir tan nobles sentimientos. ¿Acaso mi paraíso está aún por llegar y solo tras la muerte que tanto deseo pueda disfrutarlo? Me sorprendo con estos pensamientos puesto que contradicen mis creencias, mejor dicho, mis no creencias, ya que no creo en nada e incluso dudo de mí mismo y tengo la sensación de ser una ilusión. Dudo de si existo o más bien solo soy el pensamiento de alguien que se ha materializado por no sé qué azar. Escribo y dejo que mi pluma trace lo que quiera sobre el papel a sabiendas de que algunas de las oraciones que construye son más bien mis deseos que no lo que yo en realidad creo. La verdad sobre mí mismo solo puede ser la verdad de lo que sea el amor, y si el amor existe, yo existo. Si esto lo está leyendo alguien, no cabe duda de que he pasado por la tierra, y entonces ¿no estaré recibiendo el castigo de ser egoísta, de amar, esperando algo a cambio? De mi madre supe que fue excepcional, y de ahí su muerte prematura. Se entregó y renunció a ella misma y fue el alma del valle. Cuando conoció a mi padre le pareció uno de tantos. Nunca la pretendió porque eso no era lo habitual, sino que aceptó lo que previamente ya habían concertado su familia y mi padre. Tenía solo 18 años cuando fue llevada al altar por un hombre que le llevaba 14. No se casó resignada porque, para las mujeres del campo, el matrimonio era lo más importante de sus vidas y jamás se planteaban con quién. Sabían que un día tendrían que casarse y traer al mundo unos hijos. Habían sido educadas para ser madres y siervas de cualquier hombre. Mi madre, como todas las mujeres del valle, fue feliz el día de su boda y se sintió afortunada porque no le había ocurrido lo que a su hermana mayor, que por enamorarse tuvo que, un día, irse con su novio para volver a casa con una enorme barriga y empujada por su instinto de maternidad, ya que el padre de la criatura no tenía oficio ni beneficio. Se sintió dichosa porque tendría un hogar propio junto a un hombre muy trabajador y no se vería obligada, como su hermana, a vivir de la limosna de sus padres que la habían acogido tanto a ella como a su marido, de hecho. Cuentan de mi madre que desde muy pequeña curaba las verrugas, y según dicen, eso era debido a que su madre, mi abuela, tenía una rosa en las espaldas. Desde que tenía 10 años, los vecinos del valle, e incluso algunos de la capital, iban en su busca para que les curara las más variadas enfermedades, y ella, que era muy piadosa, lo único que hacía era rezar, quedando sorprendida cuando, al cabo de unos días, le comunicaban que habían sanado. Su fama se extendió por todo el entorno y había días que apenas si tenía tiempo para comer, dedicada a sus rezos para sanar enfermos. Su dedicación era tal que incluso acudía a la casa del paciente cuando, por lo delicado de su estado, éste no podía moverse de su cama. Así la conoció mi padre. Había salido con el caballo y por el camino que llevaba al cerro del obispo, un perro, tal vez rabioso, le salió al encuentro. El caballo se desbocó y dio con mi padre en el suelo. En principio se levantó y por su propio pie pudo retener al animal, volver a cabalgar y llegar a su casa para acostarse. Se sentía algo dolorido, pero era soportable. A la mañana siguiente, cuando quiso levantarse, un agudo dolor en la espalda se lo impidió. Notó que no sentía sus piernas y gritó asustado pidiendo que alguien le ayudase. Mi padre vivía solo puesto que hacía años que era huérfano. Sus gritos de terror llenaron la aldea y acudieron todos los vecinos en tropel y alarmados. Como quiera que el médico solo iba al pueblo dos veces por semana y ese día no le tocaba, optaron por llamar a la niña María, así llamaban a mi madre. Lo encontró postrado en cama y con unos dolores horribles a juzgar por sus quejidos. «Bueno, hombre», le dijo, «rece usted conmigo y pídale al Señor su ayuda». Mi madre se arrodilló y durante un buen rato quedó como en éxtasis, absorta en sus oraciones, y nada más terminar, mi padre se encontraba mejor. Me contaron que él no pudo perderle ojo durante todo ese tiempo, así que deduzco yo que no fueron las oraciones las que obraron el milagro, sino el haber quedado prendado de ella. Dicen que tenía los ojos de cielo y su cara era tan redonda como la de la luna llena. Era tal su belleza que los más descreídos del pueblo pensaban que su poder de curación radicaba en la pureza que su alma traslucía a través de su bello semblante y, sobre todo, al amor con que trataba a las gentes. Sea lo que fuere, a los pocos días mi padre estaba de nuevo en sus quehaceres, labrando la tierra y cazando en las madrugadas. pero la obsesión de casarse con la niña María se había apoderado de él y no pasó un mes desde el primer encuentro cuando, fingiendo que aún le persistían algunos dolores, fue a buscarla a su casa, de la que salió con la certeza de que algún día esa niña sería su esposa. La decisión fue rotunda, de modo que habló con mis abuelos y concertaron la boda para el próximo verano, cuando hubiera concluido el agosto y las faenas de la labranza fueran menos perentorias. Qué triste es para un hombre no haber conocido a su madre. Estoy escribiendo sobre ella y, aunque son recuerdos prestados, ahora me parecen propios y como si yo hubiera vivido todo lo que unos y otros me han contado. Poco a poco he construido una imagen de mi madre e inconscientemente he querido ser su reflejo, amando como ella amaba y entregándome para hacer el bien a los demás. Pero ella amó hasta el sacrificio, mientras que mi amor se ha sacrificado a mis convicciones, de modo que, en los momentos más trascendentes de mi existencia, no he sabido renunciar a mí mismo para ser lo que los demás querían que fuera. He amado como nadie, pero sé que no he sabido amar, o al menos no como al parecer hay que amar. ¿De qué nos sirve amar si al ser amado no le llega nuestro cariño? Tal vez el amor sea como la luz y es necesario que se proyecte sobre el espejo del amado para que vuelva reflejado sobre el amante. Meses pasaron rápidos entre los preparativos de la boda. Terminar el ajuar, preparar la casa, hablar con el cura, disponer el papeleo del juzgado y diseñar la fiesta de celebración. Los regalos llovieron en casa de mi madre porque todos los vecinos querían contribuir, aportando, aunque fueran humildes presentes, a que se les reconociera su gratitud por los miles de favores que ya por entonces debían a la novia. Toda clase de cosas llenaron casi una habitación de la casa: mantas, sábanas bordadas, embutidos, gallinas. Cada uno aportó lo que pudo e incluso algo más en su afán de devolver a la niña María, en esos objetos materiales, su afecto por tanto amor como ella había derrochado. La noticia de la boda de mi madre conmovió no solo a la aldea, incluso de otros puntos más lejanos llegaron algún que otro presente. Fue toda una revolución que copó durante una buena temporada la actualidad del valle, que por entero asumió la preparación de los esponsales. Los vecinos se encargaron de arreglar y engalanar la vieja placeta en la que colocaron largas mesas e improvisados manteles. Contrataron una pequeña banda de música y algunos aportaron corderos para la celebración. Las mujeres adornaron la pequeña iglesia con flores de sus huertos y otras que encargaron en la capital. Recubrieron los bancos con sábanas y en cada uno de ellos prendieron varios ramilletes de florecillas frescas. Colgaron corchas de las paredes y a todos los santos le limpiaron el polvo y les cambiaron el agua de los jarrones e incluso les pusieron velas nuevas. Se blanquearon todas las fachadas que daban a la placeta y todos, incluso los niños, se vistieron con sus mejores galas. hasta el tontillo que siempre iba de un lado para otro mostrando dos hermosas velas pendientes de sus narices. En esta ocasión lo bañaron y le quitaron la mugre añeja e incluso lo vistieron con unos pantalones largos prestados y hasta le pusieron una corbata de lazo que nadie supo de dónde había salido. Nadie del valle se sustrajo a la celebración y hasta la naturaleza quiso colaborar para que todo fuera perfecto. Ese día amaneció con una mañana espléndida y los rayos de sol dibujaron sobre las laderas del río arcoíris multicolores y los rosales derramaron su perfume al aire que llenó con su aroma de flores el ambiente festivo. Las montañas cambiaron el gris por azul y hasta el marrón de la tierra se hizo más suave para dar dulzura al paisaje engalanado para el acontecimiento. Mi madre lució un vestido blanco hasta los tobillos y un sombrero de fantasía que resaltaba sus ojos de mar y de cielo sobre la palidez de su rostro grande y sereno con algunos gestos de indisimulada felicidad. Cuentan que la belleza de la novia era indescriptible y que mi madre a su lado parecía nada, a pesar del aire de suficiencia y orgullo del que no dejó de hacer gala durante toda la ceremonia e incluso después de la celebración. Poco tiempo después, volví a renunciar a sí misma para volver a ser todo amor y entregarse a los demás como siempre había hecho. Ayudaba a mi padre en todas las tareas de la casa y del campo y acudía en auxilio de cualquier vecino que la necesitara. A pesar de su penoso embarazo, recorrió todos los caminos del valle para llevar su consuelo a los enfermos e incluso el día de su parto le sorprendió en tan altruistas tareas. Se encontraba lejos de nuestra casa cuando sintió los primeros dolores e incapaz de pedir ayuda, caminó como pudo para tener a su hijo en su propia casa. Qué grande tuvo que ser aquella mujer que fue mi madre. Aunque dicen que me parezco a ella, yo no me reconozco en su amor.